los próximos minutos, como os decíamos, vamos a hablar de Haití y de cómo andan las cosas ahora mismo por ese país. De allá ha llegado hace muy poquito. Nuestro siguiente invitado aquí en Mar de Foguitos es Miguel Ángel Navarro. Él es miembro fundador de la Asociación para la Solidaridad con Haití, LAMBI, y ha estado también allá en Haití, pues colaborando, trabajando con Médicos del Mundo. Esa organización LAMBI pues lleva ya unos cuantos añitos, 8 años, trabajando con ese país, con Haití. Muy buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Hola. Bueno, cuéntanos en primer lugar, no sé cómo un buen día decidís fundar LAMBI, ¿por qué trabajáis con Haití?
Bueno, pues la verdad es que el tema de trabajar en Haití fue un poco por rebote. Fue, pues bueno, que teníamos bastante contacto a través de una plataforma, la plataforma 07, que se formó hace muchos años en Portugalete. Tenías contacto con una organización que, bueno, conocía a unas personas que iban a trabajar en Haití. Entonces, bueno, a partir de ese contacto fue cuando empezamos a tomar un poco de relación con esa gente que estaba trabajando en Haití, cuando empezamos a ir a Haití y cuando se decidió fundar la organización.
Y cuánto, bueno, decíamos ya más de 8 años trabajando con ese país. No sé si tú has tenido la ocasión de estar allí en más de una ocasión. ¿Cuándo has estado la última vez? Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, he estado, la primera vez que fui a Haití fue en el 2003, yo creo que fue, o sea, hace ya 7 años, y prácticamente casi todos los veranos he estado allí en Haití. La última vez que fui ha sido ahora justo después del terremoto, que fui prácticamente 2 semanas después del terremoto, que me llamaron para ir a trabajar con Médicos del Mundo. Entonces he estado allí 3 meses.
Si te parece, comenzamos hablando de cómo estaba Haití antes del terremoto. Hace unos días estuvo en Madrid, en esa cumbre de la Unión Europea y Latinoamérica y el Caribe, el primer ministro de Haití, Jean-Max Bellerif, y estuvo hablando de cómo está Haití y de cómo estaba, y me llama la atención, él ha dicho, de antes del terremoto, ha dicho, la inflación estaba controlada, teníamos una tasa de crecimiento positiva, todo estaba poniéndose en su sitio, había esperanza y calma política, que no había en Haití desde hacía mucho tiempo, la criminalidad estaba bajando, no había pandillas armadas. Eso cuenta de antes del terremoto. ¿Era para tanto? ¿Estaba también Haití antes del terremoto?
Hombre, Haití antes del terremoto estaba muy, muy mal, pero en relación a cómo estaba años pasados, sí que es cierto que iba mejor. O sea, todos esos datos que el primer ministro ha dado son ciertos. La tasa de criminalidad había bajado, la estabilidad política se había dado. Es cierto que la sensación que daba el país es que estaba, por fin, después de muchos años, tirando un poquitín para adelante. Había tenido un crecimiento económico medianamente positivo y, sobre todo, lo más importante es que se veía en la gente que había una cierta esperanza, ¿no? Aún así, la situación de Haití era muy, muy, muy precaria de partida. A pesar de esa mejora, a pesar de que es cierto que se estaban dando mejoras y enseguida se ve en Haití, en la capital, en cuanto llegas a la capital, enseguida se toma el pulso al país entero. El último año, por ejemplo, sí que es cierto que se había instalado un pequeño sistema de recogida de basuras que no había, se veía la capital más limpia, estaban todas las carreteras abiertas, se estaba empezando a construir alguna más, se veía mucho movimiento en la capital, ¿no? Y eso es cierto, pero también es cierto que la situación antes ya era muy, muy precaria.
Y llega ese terremoto y no sé cómo lo vives tú desde aquí, si con las noticias que llegan, cómo te llegan las noticias y si realmente, bueno, te esperas que pase lo que en principio cuenta, lo que ha pasado. No sé cómo se vive desde aquí un terremoto en un país en el que trabajas.
Pues la verdad es que con mucha angustia. Yo recibí esa misma noche un mensaje diciendo que había habido un terremoto y la verdad es que al principio no sabía muy bien, porque intentamos contactar con Haití y no se podía, ¿no? Entonces tampoco sabía muy bien cuáles eran las dimensiones de la tragedia. Luego cuando a la mañana siguiente ya empecé a ver los periódicos, yo ya me imaginé cuál era la magnitud, ¿no? Y cuando al principio hablan de número de víctimas y yo veía las imágenes y veía el Palacio Presidencial, yo toda persona que haya estado en Puerto Príncipe sabe cómo está construido Puerto Príncipe de caótico, sabe cómo la mayoría de las casas, a pesar de ser de cemento, son autoconstruidas, en muchos casos de forma muy precaria, saben que no hay que estar todo el mundo en colinas, hacinado, que todo el mundo ha construido donde ha querido. O sea, sabe que si verdaderamente se ha caído el Palacio Presidencial, el resto de sitios tiene que ser algo prácticamente descomunal. Entonces, la verdad es que esa primera semana la viví con muchísima angustia, sobre todo porque no era posible contactar con Haití de ninguna forma. Y hasta que conseguimos recibir un email de la gente que conocimos allí diciendo que estaban vivos, pues la verdad es que la incertidumbre era total, no sabías nada de lo que había pasado.
Finalmente se habla de que, bueno, alrededor de 250.000 personas murieron después de ese terremoto. No sé, ahora mismo tú has estado por allá, ¿cómo están las cosas? ¿Qué es lo primero que se encuentra uno cuando llega a Haití?
Bueno, lo primero que se encuentra uno cuando llega a Haití es una capital en la cual pues casi un cuarto de la población está viviendo en tiendas de campaña o en sitios más precarios. Cuando llegas lo que te encuentras son las pequeñas explanadas que hay llenas de tiendas de campaña o de palos de madera con un toldo alrededor. Así hay más de 500.000 de personas en la capital, y lo que se encuentra también es escombros. La mayoría de las casas siguen sin ser desescombradas porque no hay infraestructura suficiente como para poder hacer desescombros. Se está haciendo a mano en la gran mayoría de los casos. Se está haciendo pues a través de un montón de organizaciones y de la propia ONU, el Cash for Work, que es dinero por trabajo, pero la gente está desescombrando a mano porque no hay maquinaria pesada para poder hacerlo. Entonces, pero también la imagen que tienes cuando llegas a la capital, incluso 3 semanas después del terremoto, es que también hay vida, muchísima vida. Hay mercados, están llenos de gente, la gente sigue mercando, ves alimentos en los mercados, ves los tap-tap, que es el transporte público de allí, funcionando, ves a la gente andando, o sea, ves mucho movimiento y mucha vida, y eso se vio incluso al de 2-3 semanas después del terremoto. Parecía que la capital había recuperado el pulso, a pesar de que detrás de eso también estaban pues todas las casas que siguen sin ser desescombradas, y sigue toda la gente, sigue viviendo en tiendas de campaña o en sitios todavía más precarios.
Hablando de esa gente, visto desde aquí, llamaba la atención también después del terremoto, por lo que contaban los grandes medios de comunicación, que la gente de Haití no existía, o que no podía hacer nada, o que no quería hacer nada, que todo dependía de la comunidad internacional, que allí en Haití no se movía nadie, que no había nadie que estuviera haciendo nada.
Bueno, yo cuando estaba en Haití he tenido la suerte de poder trabajar con los movimientos sociales de allí de Haití, y la verdad es que es muy duro oírles hablar, ¿no? porque realmente ellos muestran la otra cara de la moneda, ¿no? Y están muy enfadados por cómo se ha tratado a Haití desde los medios de comunicación, ¿no? Como tú bien has dicho, se ha tratado como un Haití despojo, ¿no? Uno de los del movimiento PAPTA, que es una federación de los movimientos de agricultores más fuertes que hay en Haití, decía que no solamente los medios de comunicación, sino muchas organizaciones habían en Haití como si Haití no existiera, como si fuera tabla rasa. Y él decía que había que poner en valor que 3 días después del terremoto la gente se había autoconstruido más de 600 campos de desplazados en la capital. Había que poner en valor que había casi 1 millón de personas durmiendo en la calle y no había prácticamente problemas, salvo las cosas que salen en la televisión, que al final también eran meramente anécdotas o eran hechos puntuales. No era la norma. La norma era que la gente se estaba solidarizando, que la gente se estaba organizando, que nadie había construido los campos donde todo el mundo estaba durmiendo, y que en 3 días conseguir que 1 millón de personas tengan un sitio donde dormir, donde comer y donde estar, todo eso sin nada de ayuda, eso nadie lo estaba poniendo en valor. Y eso creo que es bastante importante.
Por un lado eso que estás comentando, y por otro lado también no sé cómo se ha vivido allí esa sensación de que, bueno, no solo, bueno, vamos a ayudarles como vamos a ayudarles, sino que encima ya ni siquiera vamos con, bueno, como podíamos hacer antes con ONG, sino que directamente vamos con ejércitos a ayudar a la gente que ha sufrido ese terremoto. No sé cómo se ha vivido allí ese desembarco y toda la campaña mediática que ha habido en torno al ejército estadounidense y al resto de los ejércitos que de repente aparecieron después del terremoto en Haití.
Sí, la verdad es que, bueno, en la población se ha vivido con sentimientos muy encontrados, ¿no? Encuentras gente que está contenta de que haya ido el ejército porque dicen que ha ido a ayudar, pero también gente muy crítica. Ya antes del terremoto había un movimiento cada vez más fuerte de oposición a la ocupación que supone la presencia de las tropas de la ONU en Haití. Llevan ya más de 4 años, 5 años en Haití tropas extranjeras. Y en un principio verdaderamente es dramático ver cómo dices tú, ¿no? Pues como un montón de países han mandado ahí a los ejércitos y han invadido directamente, y han la soberanía de Haití ha quedado completamente en entredicho, ¿no? Pues porque nadie ha tenido la capacidad de decir quién entra, quién no, y eso la verdad es que es bastante fuerte, ¿no? Bajo la excusa de la seguridad, bajo la excusa de la tontería de es que se ha caído la cárcel, y entonces pues hay que mandar al ejército, que es algo completamente absurdo. Conseguimos convertir a Haití en el país más militarizado del mundo, por encima de Afganistán, los días después del terremoto, cuando verdaderamente eso no era lo que se necesitaba. Es cierto que meses después, al menos el número de tropas de Estados Unidos ha descendido considerablemente, pero sigue habiendo militares estadounidenses, que no tiene ningún sentido, porque existe una policía nacional de Haití, que se supone que llevan ya más de 5 o 6 años formando, que se supone que tiene efectivos suficientes, se supone que están las tropas de la MINUSTA, que tienen también efectivos suficientes, que hacen también ahora los marines americanos, ¿no? Es algo absurdo, es intentar responder a una tragedia y una catástrofe humanitaria con las armas, que es lo que se necesitaba eran plazos para repartir, para organizar, no para repartir, plazos para organizar los repartos, y lo que se han llevado es gente con una metralleta puesta en una esquina mirando al cielo.
Hace unas semanas, en la Cumbre de los Pueblos que hubo en Madrid, en la inauguración de esa cumbre, hubo un integrante de esa sociedad civil haitiana y dio un dato que a mí me llamó mucho la atención. Dijo que de cada dólar que se ha gastado en ayuda a Haití después del terremoto, 70 céntimos de ese dólar han sido para el ejército de Estados Unidos.
Posiblemente. El despliegue ha sido más de 20.000 marines y el despliegue ha sido brutal, y eso cuesta muchísimo dinero, ¿no? Y, bueno, el caso también más cercano es el propio ejército del Estado español, que su misión en Haití ha costado 18 millones de euros y han estado 3 meses. 18 millones de euros para 3 meses. Yo he tenido el privilegio por una parte, ¿no?, porque así tienes datos más fiables, de estar en la misma ciudad en la que se supone que estaba interviniendo el ejército español, y es alucinante que se han gastado 18 millones de euros para lo poquísimo que han hecho. Es algo impresionante. Si el ejército español con tan solo un barco se ha gastado 18 millones de euros en 3 meses, no es ni imaginable lo que se ha podido gastar el ejército de Estados Unidos, que ha mandado 20.000 marines.
Vamos a hablar, si te parece, a eso de qué han hecho, qué hemos hecho, estamos haciendo allá en Haití, pero en primer lugar me gustaría preguntarte si se sabe ahora mismo qué es lo que más hace falta en Haití, o qué es lo que más necesita la gente de Haití después del terremoto.
Bueno, lo que más necesita, la prioridad absoluta en estos momentos del país es dar respuesta a esas más de 600.000 personas que siguen viviendo en tiendas de campaña en la capital. Es una prioridad absoluta porque es un problema muy, muy grande, que no se sabe a dónde llevar a esas personas, que llevan ya, pues imagínate, ya pasó más de 4 meses desde el terremoto y siguen ahí. Entonces esa es una prioridad absoluta, es un problema muy, muy grande. Y otra de las prioridades es reordenar lo que es la capital, ¿no? Porque hasta ahora el crecimiento había sido caótico directamente, y entonces ahora es el momento de si se va a reconstruir, ver cómo se va a reconstruir y qué modelo de ciudad es el que se quiere, ¿no? Y sobre todo qué modelo de país, que es una de las cosas que están hablando también mucho los movimientos sociales, ¿no? Ellos dicen que no hay que reconstruir Haití, porque si lo volvemos a construir según las bases que teníamos anteriormente, eso no tiene futuro como país, ¿no? Ellos dicen que hay que refundar el país, y por eso es por lo que están ellos, ¿no? Por entrar en otra dinámica diferente, completamente diferente, en cuanto a las relaciones económicas del país, en cuanto sobre todo a la economía, al acceso a la tierra dentro del país, a la importancia que se da a la gente, al entorno rural, que supone el 65% de la población y que prácticamente están completamente desatendidos. Hay muchos factores ahí que están rondando y que pueden hacer que la Haití del futuro sea diferente, o que la Haití del futuro sea igual o peor que lo que era antes.
Una refundación que está también pendiente de esas elecciones, que no sé si al final se van a celebrar, no se sabe a día de hoy, ¿se pueden celebrar ahora mismo elecciones en Haití?
Bueno, en un principio se está hablando de que a lo largo de este año, finales de este año, puede que haya elecciones. Se podría, sí, es un poco caótico. Yo sí creo que cuando estaban previstas, pues que era prácticamente imposible hacer elecciones, pero yo sí creo que se pueden hacer elecciones para final de año, sobre todo porque a mí me parece que se necesita también una validación del trabajo trabajo que se está haciendo, se necesita también que la gente sepa que se quiere que sea su gobierno y no quede la sensación de que el gobierno se tenía cabido ya, pero sigue allí porque, bueno, puede empezar las suspicacias lógicas y normales de que el gobierno sigue ahí para recoger el dinero de las ayudas externas de otros países y para lucrarse. Entonces yo sí creo que es necesario que si se pueden organizar elecciones se hagan para que verdaderamente salga un gobierno que se pueda hacer cargo de esta situación, aunque yo no sé si cambiará mucho el resultado de las elecciones al actual gobierno.
Como comentábamos, tú has estado ya hace poquito trabajando, colaborando con varias organizaciones sociales. No sé cómo trabajamos. Se supone que sabemos qué hay que hacer cuando vamos a un lugar en el que de repente ha habido, pues como en este caso, un terremoto o una situación excepcional, pero no sé si luego realmente en el terreno hacemos lo que hemos aprendido que hay que hacer o qué es lo que hacemos. ¿Cómo trabajan las organizaciones sociales, en este caso vascas o internacionales, en un país como Haití a día de hoy, por ejemplo, hoy mismo?
Bueno, pues la verdad es que la variedad es muy importante. Hay organizaciones que trabajan muy bien, y hay otras organizaciones que directamente debieran de ser expulsadas del país. Allí nadie hace filtrado, evidentemente, cuando ocurre una cosa de estas, y ahí entra todo el mundo. Entonces entra muy bueno y entra también muy malo. Yo he vivido situaciones en las que has podido ver lo peor del ser humano y lo peor de las organizaciones, es decir, esta gente en verdad no tiene ningún afán de ni de organización social, ni de ayudar, ni de poner nada más que el lucro personal y hay otras organizaciones en cambio que están trabajando muy bien. El contexto es complejísimo por la dimensión de la catástrofe, por la cantidad ingente de necesidades básicas sin cubrir, por la situación previa del país, porque no hay gobierno prácticamente, no lo había antes, pues porque no existe casi infraestructura de gobierno. Y entonces ahí un poquito, pues claro, existe la libertad de hacer y de deshacer, ¿no? Y se ven muchas barbaridades. Yo he visto hospitales con organizaciones internacionales de reconocido prestigio que están llevando el hospital con paramédicos, prácticamente, en vez de con médicos y con enfermeras. He visto organizaciones que están trabajando muy bien y que tratan de apoyar la poca estructura que hay del gobierno, organizaciones que van allí, montan su chiringuito, sacan las fotos y se van, organizaciones que tienen idea de trabajar a medio y largo plazo. La verdad es que se ve un poco de todo. Yo que he estado en el sector salud, trabajé al principio con Médicos del Mundo, sí que, bueno, creo que es de destacar también la labor que ya antes estaban haciendo en Haití los médicos cubanos, las brigadas de médicos cubanos, y la labor que han hecho después del terremoto. También ha habido un montón de organizaciones que han ido allí y pues han saltado por completo a los cubanos, que son los que están manteniendo el sistema público de salud, ¿no? Y se han dado casos de tener el hospital público prácticamente en desatendido y al lado un hospital de campaña gigantesco de una organización internacional con el logo grande atendiendo, ¿no? Claro, cuando ese hospital de campaña se levanta y se vaya al hospital público, se queda ahí exactamente igual, en la misma situación que estaba antes del terremoto. Entonces, ¿qué has ayudado? Pues los dos meses, las curas que has hecho, que pueden ser importantes, pero ¿y si eso mismo lo haces dentro del hospital, refuerzas el hospital, creas una dinámica para trabajar con la gente que está allí? Bueno, hay muchos temas con la ayuda humanitaria. La verdad es que es un tema muy, muy complejo y creo que hay muchos factores importantes y ahí entra mucha gente a trabajar que realmente hace daño. Y eso sí que se ve.
Al de poco de ese terremoto, bueno, hubo un artículo en un periódico hablando de cómo trabajan los periodistas internacionales allí, en este caso en Haití, que levantó ampollas dentro del gremio de los periodistas. Contaba ese artículo que, por ejemplo, había periodistas que llegaban, en este caso españoles, a Haití, nada más llegar a Puerto Príncipe, pues se ponían a llorar porque allí qué tragedia había, y se pasaban días y días llorando en el buen hotel en el que estaban. Iban con taconazos, por ejemplo, con vestidos a cubrir sus crónicas allí. Ya no sé si en el campo, en el gremio de la cooperación o de la solidaridad internacional, también no se puede encontrar pues barbaridades como esa.
Sí, clarísimamente. También se puede encontrar barbaridades como esa, exacto. También te puedes encontrar gente que se monta en el avión en su país, que llega, está en el hotel de lujo de la zona y desde ahí dirige las operaciones, o desde ahí le montan un todoterreno, le llevan a un sitio, está un tiempo y vuelve al hotel, y así continuamente se pasa y no ha conocido el país para nada. Así hay mucha gente que no se relaciona con la población local, que no conoce nada de las organizaciones locales que hay, que no conoce nada del país, que va del hotel donde está alojado al, porque muchos también están alojados en hotel, ¿no? Del hotel donde está alojado a donde hace su labor, y sobre todo los primeros meses, en el caso por ejemplo de los médicos, pues hay muchos médicos que podrían ir perfectísimamente del hotel al sitio donde están trabajando rodeados de médicos de su propio país, de sus colegas, de ahí otra vez al hotel y de ahí no salen ese círculo, ¿no? Y luego ya de ahí, pues desde ese tema hasta pues gente que está verdaderamente en otra dimensión. Y sí que hay mucha gente de las Naciones Unidas, de todos los organismos de las Naciones Unidas, que no salen del sitio que hacen trabajo de oficina continuamente y no salen de la base logística de las Naciones Unidas que hay en Haití, y que es que hay cientos de personas ahí trabajando delante del ordenador y esa gente es que no ha pisado Haití.
Hablando de eso mismo, que comenta otra cosa que llama mucho la atención, sucede el terremoto en Haití y al poco todo el mundo empieza a pedir dinero para Haití, un montón de organizaciones, muchas de ellas además que nunca han trabajado en Haití, que no tienen proyectos en Haití. No sé cómo vivís eso, la gente que lleváis años trabajando en Haití, que de repente organizaciones que no saben prácticamente ni en qué lugar del mundo queda ese país empiezan a solidarizarse y a reclamar dinero para ese país.
Sí, la verdad es que da muchísima rabia, sobre todo porque precisamente son esas organizaciones las que se hacen portavoces de una población que no conocen y que además no deben de ser portavoces, ¿no? Porque debe ser la propia población y las propias organizaciones haitianas las que sean portavoces, ¿no? Y eso, claro, eso ha ocurrido, ¿no? Al abrigo del dinero, todo el mundo, de las que más calienta, pues todo el mundo se arriba, ¿no? Hay organizaciones grandes que sí que tienen capacidad para poder operar en el país, a pesar de que previamente no estuvieran, pues porque tienen contactos, porque otras secciones de otros países de esa misma organización tienen, o porque tienen la capacidad logística de poder hacerlo. Pero verdaderamente la mayoría de las organizaciones de tamaño mediano o pequeño, si previamente no tenían contacto en Haití, es muy difícil actuar en Haití y verdaderamente posiblemente la gran mayoría del dinero que han recaudado se lo habrán gastado en la logística de poder instalarse en el país antes de poder hacer nada, ¿no? Y llegas allí y no tienes ninguna organización local con la que trabajar, entonces pues trabajas a tu aire, por lo tanto, todo trabajo que no sea en red, que no sea para fortalecer a la población haitiana, para fortalecer las organizaciones o para fortalecer el gobierno haitiano, directamente es trabajo tirado a la basura, es dinero tirado a la basura, es así, porque sirve para paliar una necesidad muy básica de unos primeros días, pero para nada más, y así no se puede trabajar. Y hay un montón de organizaciones. El dato que dio el gobierno antes de que yo me fuera era que se calculaba que habían entrado más de 3.000 organizaciones en Haití.
Una última cosa ya, Miguel Ángel. Ahora mismo, ¿en qué o de qué tenemos que estar pendientes cuando miremos a Haití? ¿O de qué tenemos que preocuparnos cuando queramos saber ahora mismo lo que está pasando en Haití? ¿Dónde están ahora mismo, crees tú, las claves a futuro de Haití?
Yo creo que las claves a futuro están en un principio en esa transición de gobierno que se puede dar si hay elecciones. Otra de las claves es la época de ciclones. Verdaderamente, si en estos momentos la época de ciclones empieza en junio y termina en septiembre, si pasa un ciclón por Haití y pasa un ciclón por la zona por la que ha pasado el terremoto, podríamos estar hablando de otra tragedia humanitaria de nuevo. Sin ningún tipo de lugar a dudas, y eso es algo que está preocupando muchísimo. Y creo que también el tema de los campos de desplazados, las personas que están viviendo en esas tiendas de campaña, creo que es algo que va a dar que hablar en el futuro en Haití, porque ya se está empezando a dar problemas, ¿no? De intentos del gobierno, por ejemplo, de desalojar a personas de espacios públicos, de alguna plaza, por ejemplo, la que está al lado del Palacio Presidencial. Entonces eso va a traer muchos problemas, ¿no? Porque tú no puedes coger por la fuerza a una persona, quitarla del sitio donde está viviendo desde hace 5 meses y llevarla a las afueras de la capital, no se sabe muy bien a dónde, ¿no? Ni hacer qué, ¿no? Y eso yo creo que va a causar problemas. Y luego creo que hay que estar muy atento a cómo se hace el reparto grande del dinero en todas estas conferencias que ha habido en Nueva York, las conferencias de donantes en las cuales las organizaciones haitianas no están participando, el gobierno no les está invitando, no les está escuchando y no hay una interlocución ahí directa, ¿no? Entonces, hay que ver también qué es lo que pasa con ese dinero, qué condiciones le ponen a Haití a recibir ese dinero. Creo que Haití puede dar que hablar los próximos años y puede ser un ejemplo paradigmático de cómo después de un desastre la ayuda humanitaria puede llegar a hundir más a un país.
Pues estaremos atentos a ver lo que sucede con Haití en los próximos meses y también a largo plazo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Navarro, integrante de la Asociación Lambí, por habernos contado un poquito tu experiencia en los últimos meses allá en Haití. Un saludo.
Un saludo, gracias a vosotros.
Hasta luego, chao.
Hasta luego.